La obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, de modo que, tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del mismo, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible por diversos procedimientos, por ejemplo, por falta de repuestos, induciendo a los consumidores a la compra de un nuevo producto que lo sustituya. Su función es generar mayores ingresos debido a compras más frecuentes que redundan en beneficios económicos continuos en periodos de tiempo más largos para empresas o fabricantes. Hola, mi nombre es Fer Bustos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía Pop, un podcast donde más allá de explicar conceptos o autores en términos académicos, intentamos propiciar una reflexión filosófica desde lo que acontece en la cultura popular.
Filosofía Pop.
Hola, hola, hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofía Pop que será sobre el exceso de consumo. Les saluda Fer Bustos. Comenzamos. Uno de los problemas principales del consumismo es que lo asimilamos como natural, como algo inherente a la especie humana, cuando en realidad solo es un elemento mediante el cual reafirmamos al realismo capitalismo, donde una de las máximas que sirven para confirmar el canon es la gastada frase que dicta: no hay consumo ético dentro del capitalismo, sentencia que desde la afirmación nos libera de la culpa y de la responsabilidad. No podemos dejar de consumir dentro del capitalismo, y ya que no podemos dejar de consumir, tampoco se nos debería de pedir una responsabilidad ética. Porque esto es parte de lo curioso del asunto. Porque claro, al final del día contaminan más los millonarios con sus aviones privados, las empresas, que cientos de personas. Este argumento aparece generalmente para desincentivar la búsqueda de una responsabilidad individual. No solo no hay consumo ético dentro del capitalismo, sino que tampoco deberíamos de intentar gestionar un cambio desde lo individual, porque no lograremos vencer. Realismo capitalismo en esencia. Nos hemos rendido frente a la idea del consumo y desde ahí somos incapaces de pensar algo más allá de esta dinámica. ¿Podemos vivir fuera del consumo? No lo sé, quizás sí. Pero para siquiera intentar imaginarlo, es necesario que nos pensemos desde otras lógicas. Si bien hemos estado atravesados históricamente por el dar y el recibir, intercambios de objetos, bienes, servicios, que claro, luego se fueron volviendo más complejos. Sin embargo, la primera causa de estos intercambios tenían como objetivo no solo afianzar relaciones, sino dar algo que tengo para recibir algo que me hace falta. Y que, ojo, desde una cifra psicoanalítica, el sujeto siempre está en falta. El sujeto es deficitario de sí mismo. Sin embargo, no estábamos ni estuvimos envueltos en un consumo tan veloz, tan agresivo, como del que participamos en la actualidad. No sentíamos ni siquiera la necesidad de tener tantas cosas, porque no se había creado una necesidad que quisiéramos satisfacer o muchas necesidades que quisiéramos satisfacer. Hoy en día se trata de que estemos continuamente consumiendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, por el resto de nuestras vidas. Como si fuera un virus, el consumo se ha expandido en nuestro interior. Es a través de este que nos validamos, que nos sentimos felices, que nos sentimos libres. Por eso al inicio de la pandemia, cuando no podíamos salir de la casa, la depresión y la ansiedad aumentó. Nos privaron de todas las dinámicas de consumo a través de las cuales nos sentimos bien o mejor. Por eso también plataformas como Amazon incrementaron sus ventas de manera exponencial. La gente, nosotros, queríamos seguir comprando a como diera lugar. Por eso también una vez que las tiendas departamentales volvieron a abrir sus puertas, la gente corrió a hacer filas larguísimas para poder comprar. Vaya, para muchas personas ir de compras es parte de un autocuidado, una terapia del bienestar. Durante la pandemia se especuló, con muchísima nobleza y esperanza, que las cosas podían cambiar para bien. Quizá nos íbamos a alejar del capitalismo, nos íbamos a dar cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Íbamos a volvernos conscientes de que no necesitábamos todas esas cosas que aparentemente nos validan. Ropa, idas al antro, a restaurantes, viajes, coches. Sin embargo, esto no pasó. Y quizá tiene que ver con eso que Mark Fisher llama postcapitalismo, perdón, donde hay varias preguntas importantes a responder. Una de ellas es la siguiente. ¿Genuinamente la gente quiere algo más allá del capitalismo? Es decir, ¿estamos dispuestos a cancelar este tipo de deseo relacionado al consumo que nos mueve todos los días? ¿Queremos vivir sin todo ese consumo? Hubo un momento, realmente no hace mucho si consideramos la historia de la humanidad, en que el consumo como lo conocemos hoy en día no existía. Hoy las cosas se vuelven viejas rápidamente. En la moda, por ejemplo, ya no solamente tenemos la fast fashion, sino también la ultra fast fashion. Compañías como Shein ya ni siquiera venden su ropa por temporadas, sino que continuamente, y quiero decir todos los días, están sacando nuevas prendas a la venta. Cada año hay un nuevo iPhone que supone una mejora, aunque sea mínima. Estamos atravesados por la idea de lo nuevo, de que tenemos que renovar los objetos que nos rodean. Pero regresemos a la idea que quería desarrollar. Hace no mucho el consumo no era desmedido, como hoy en día. Antes el mundo, los objetos, se pensaban bajo otros paradigmas. Las cosas, los objetos, la mercancía, se fabricaba para que fuera duradera. Importaba que las cosas estuvieran bien hechas, que resistieran el embate del tiempo. La reputación de las empresas se medía con relación a la durabilidad y la buena hechura de aquello que vendían. Pero todo esto cambió a razón del cártel Phoebus, espero pronunciarlo bien, donde mucho tuvo que ver Tomás Alva Edison. La situación era la siguiente. En un principio, las empresas de focos estaban muy interesadas en hacer un producto resistente y bueno, y lo lograron. Los focos resistían, duraban, no se fundían. El problema, por supuesto, y vamos a plantearlo bajo un ejemplo, es que si tienes 100 casas y a todas les vendes focos que durarán 10 años, ¿de dónde vas a obtener ingresos durante los próximos 10 años si solo vendes focos en ese lugar? La situación le preocupó tanto a un grupo de empresarios que se reunieron en 1923 para firmar un acuerdo que estipulaba que las bombillas que fabricaban solo podían tener una durabilidad máxima de 1,000 horas. Es decir, los focos se iban a comenzar a realizar con una vigencia, con una durabilidad programada, obsolescencia programada, se le dice, con tal de que estos, al dejar de funcionar, obligaran al consumidor a adquirir nuevos focos. Ahí inició el paradigma que nos domina en la actualidad. Los focos, la comida, la ropa, los iPhones, las medicinas, podrían durar más años en un buen estado o más tiempo, y no habría necesidad de renovar esos productos con tanta frecuencia. Claro, considerando ciertos matices en cada caso específico. Hoy en día, muchos productos están hechos bajo el paradigma de la obsolescencia programada y eventualmente, aun cuando seamos cuidadosos con el trato que les damos, comenzarán a fallar. Podemos tener un iPad de 10 años en excelentes condiciones, sin embargo, ya no se puede actualizar el sistema operativo y esto las vuelve obsoletas, como a los androides de la película Blade Runner. Y esto, de alguna manera, me hace pensar en uno de los últimos comerciales de Levi's, cuya idea central es "When they are made to last, we can always last". Es decir, cuando están hechos para durar, todos podemos desperdiciar menos. Donde se nos cuenta cómo los jeans de Levi's, al estar bien hechos, con buenos materiales, pueden resistir el paso del tiempo. Tanto que los jeans que usó tu papá o tu mamá los podrías usar en la actualidad. Es como si Levi's fuera la verdadera mercancía que se resiste al consumismo rapaz y al paradigma de la obsolescencia programada. I buy better, wear longer, nos dice la otra parte del lema central de esta campaña de Levi's, es decir, compro mejor, visto por más tiempo, ¿no? Y es que los comerciales de Levi's a veces pueden servir para análisis, como nos los muestra Mark Fisher, cuando pone de ejemplo el comercial de 1984 en el Reino Unido. En dicho comercial, cuyo contexto es la Guerra Fría, y sé que ya he hablado de esto en TikTok e Instagram, vemos a un joven que va a ingresar a la Unión Soviética. Al llegar al punto de revisión para poder ingresar a la aduana, el joven se muestra muy nervioso mientras revisan su equipaje. Parece que lleva algo oculto, algo que es ilegal. Sin embargo, el joven logra pasar la revisión y seguir su camino. Al llegar a su departamento, abre apresuradamente su maleta para sacar eso que lleva de contrabando y que resultan ser unos jeans de Levi's. Para Mark Fisher, bajo el contexto de la Guerra Fría, el comercial sirvió para refrendar ciertas ideas cliché con relación al comunismo. En este caso concreto, no solo que la Unión Soviética es el bloque políticamente contrario, sino que también es uno excesivamente restrictivo. Tanto así que ahí es imposible desear, anhelar tener unos jeans Levi's. Ideología en estado puro. Pienso a razón de esto no solo en la Unión Soviética, sino también en Cuba. Este último funciona como con muchísimos objetos del pasado. Por ejemplo, coches viejos que es imposible ver circulando cotidianamente en cualquier país de Occidente. Productos y objetos que de alguna manera sirven para repensar la idea de lo nuevo y del consumo. Y claro, esto no es una apología del régimen que opera en Cuba. Solo es un ejemplo que creo puede servir para pensar ese freno al consumo desmedido. La idea de que los objetos podrían durar más y que por consiguiente podríamos tener menos contaminación y una menor preocupación por una renovación constante de los objetos que parece terminan por construir nuestra identidad. Sin duda podríamos habitar un mundo, una sociedad que no estuviera atravesada por la idea de este consumo gore. Sin embargo, habría que ser honestos. ¿Realmente la gente quiere vivir lejos de ese consumo? Es decir, por más que nos quejemos del capitalismo, o que mucha gente se queja del capitalismo, ¿realmente esa gente quiere vivir lejos de ese consumo? En una sociedad en la que hemos aprendido a definirnos y anunciarnos a través de los objetos que poseemos, del dinero que se tiene, ¿cuántos estarían dispuestos a dejar ir ese paradigma? Quizá no es solo que seamos incapaces de imaginar algo más allá del capitalismo, sino que quizá inconscientemente muchas personas ni siquiera desean salir de ahí realmente. ¿Ustedes qué opinan? Si les gustó el episodio, no se olviden de darle like, de compartir y de suscribirse. Se despide de ustedes, Fer Bustos, Filosofía Pop. Que tengan bonito día, bonita tarde, bonita noche. Nos vemos la próxima semana.